Esto es La Noche Más Hermosa. En Canal Sur Radio, Misterios con Pilar Muriel.
El espionaje es algo que siempre ha existido. Desde que hay poder, tener la información adecuada es crucial para conseguir mantener las relaciones que lo sustentan. Al final, la base siempre es la misma: aprovechar cualquier resquicio que deje el enemigo y también el amigo, por si en algún momento decide pasarse al bando contrario, con la idea de prever todos sus movimientos, conocer sus motivaciones y, sobre todo, conseguir una visión clara de cuáles son sus debilidades para que esté inexorablemente en tus manos. Y en este punto se resalta la creatividad de países como Corea del Norte, que no tiene límites y cuyo régimen consiguió llevar a cabo una de las últimas operaciones de espionaje internacional más notables de los últimos tiempos. El régimen de Kim Jong-un encontró una forma excelente, Ana, de minar los blindajes norteamericanos. ¿Cuál fue la base de su estrategia?
Bueno, cuando pensamos en operaciones de espionaje, no podemos evitar que nuestro cerebro acuda a algunos de los personajes del imaginario literario o cinematográfico actual, ¿no? 007, siempre al servicio de su majestad, Ethan Hunt con sus misiones imposibles, pues, también han ayudado a contribuir a una idea de espía en la mente del común de los mortales que a día de hoy poco tienen que ver con lo que está sucediendo en la trastienda del contexto geopolítico internacional mundial. Los espías hoy ya no necesitan armas último modelo, ni colocar micrófonos de escucha en casa del personaje observado, porque ese trabajo ya se lo hacen nuestros móviles y los asistentes digitales domésticos. Tampoco necesitan tapaderas espectaculares o ser maestros en el arte del disfraz. Basta con que tengan un sillón cómodo y un ordenador suficientemente potente para conocer los secretos de quien mande en el gobierno de turno. De hecho, hay documentales de lo más interesantes sobre cómo la guerra de Ucrania, que es uno de los conflictos activos más recientes, y todavía vivos por desgracia, tuvo un componente digital ya no importante, sino crucial en el desarrollo de todo lo que ha sucedido en los últimos años entre los gobiernos ruso y ucraniano. Nos parece que esto es lo último, pero no. Ya siento deciros que no. El gobierno de Kim Jong-un consiguió infiltrarse entre las filas norteamericanas con métodos muchísimo menos sofisticados y que no necesitaban para nada abrir accesos digitalmente blindados. Era todo mucho más sencillo. Simplemente aprovecharon puertas que ya estaban abiertas, porque ¿quién tiene más información sobre cualquier empresa que sus propios empleados? Esto, que nos parece tan obvio, fue la clave de una de las operaciones de espionaje, a mi juicio, más brillantes y sencillas de los últimos tiempos. Básicamente, consiguieron que las empresas del Fortune 500 contratasen a estos nuevos modelos de espías que, valiéndose de las opciones que ofrece el teletrabajo, pues tenían vía libre para robar cuanta información estimasen oportuna.
Que no era poco. Y que además el gobierno de Corea del Norte logró colocar a elementos suyos, esto es de arte, colocó a elementos suyos en varias multinacionales norteamericanas, estadounidenses, para ser más concreto, que estaban en tecnologías de la información. Esto, hombre, no es lo más recomendable, pero porque gente norcoreana en una empresa, en empresas de tecnología de la información estadounidense, choca, sobre todo por la relación que no es precisamente la mejor, ¿no? Pero también es verdad que era gente que trabajaba en departamentos como el IT de grandes empresas, y sin tener ni idea de la nacionalidad del empleado, porque son empresas que mueven muchísima gente, esta compañía le daban privilegios de acceso de administrador a sistemas, es decir, allanarle el camino para tener información de primera mano y privilegiada, y que con ellas también, ¿por qué no?, poder informar a sus respectivos gobiernos. De esta forma, básicamente el trabajo de estas personas infiltradas hacía que muchos de ellos, bueno, pudieran tener permisos, por ejemplo, ¿para qué? Para instalar y desinstalar software o escribir código dentro de aplicaciones informáticas de las empresas, cosa que no es tampoco lo más indicado, y lo cual permitía que la información estuviera accesible de una forma bastante explícita, ¿no? Sobre todo porque si te permiten hacer eso, te permiten, como administrador que eres, abrir una puerta trasera. Sí. Si tienes una puerta trasera, nadie la conoce, pero los 4 o 5 sí sabes. Hoy día, además, a través de una VPN te puedes meter fácilmente con matrícula de otro país y tampoco hay un reconocimiento. Y bueno, si te metes desde una VPN en un anonimizador y luego vuelves a usar otro VPN, ya es que ni te detectan, que eres indetectable. Con lo cual, bueno, aquí nos vamos a encontrar que podían atravesar todas las barreras de seguridad que tenían. Entonces, ¿para qué pasar horas intentando burlar a un cortafuego y las medidas informáticas como haría cualquier hacker, ¿no? Si ya tienes una puerta trasera, una llave de acceso y tienes información para toda la empresa o de toda la empresa, pues eso era lo que estaba pasando.
Oye, Ana, habrá a lo mejor oyentes que, como yo, no sea muy consciente de lo que significa esto de ser una empresa del Fortune 500. ¿Qué importancia tienen estas compañías? Ana. Hola. Jesús.
Bueno, las empresas del Fortune 500 son las 500 empresas que tienen más ingresos en los Estados Unidos. Y no es una elección al azar. La primera lista la realizó una revista, la Fortune Media, que elaboró un primer listado allá por 1955. Interesaba, ya que en aquella publicación lo que se hacía era una especie de, bueno, de fotografía del músculo que tenía Estados Unidos frente al resto del mundo. Es como si cogiéramos una revista de culturismo y cogiéramos al mejor culturista y lo pusiéramos en la portada, ¿no? Pues una cosa parecida hizo la revista Fortune con las 500 empresas con más ingresos de Estados Unidos. En febrero de este mismo año, de 2026, o sea, en este mismo mes en el que estamos todavía, estas 500 empresas acumulaban unos 20,15 billones de dólares en ingresos netos.
Billones con B de, con B de Barcelona.
Burro, con B de burro, sí. Y más de 31 millones de empleados. Hombre, dividimos 31 millones entre 500 empresas, sale un montón de empleados.
Sí, muchos, sí.
Y eso es, podríamos buscar o podríamos encontrar ahí la primera razón de la entrada de estos hackers en estas empresas. Una empresa que tiene una cantidad ingente de empleados, que tiene muchísimos departamentos y subdepartamentos de recursos humanos, que a lo mejor una de esas cuentas pues le dice el CEO de la cuenta, oye, me tienes que traer gente que sea más barata porque necesitamos un proyecto nuevo y a lo mejor son gente que son informáticos. Ah, pues mira, en Corea del Norte o Corea del Sur o en Vietnam o en Pakistán o en la India hay una gente que tal, y muchas veces se contrata rápido y casi al peso. No tiene mucha información, pero contrata gente que, como decíamos, pues pueden ser o magníficos informáticos o magníficos hackers, y no sabes exactamente qué estás haciendo. Y la verdad que la seguridad muchas veces llega más tarde de lo que llega el ataque. Y por otra parte, pues esos empleados también pueden tener, como decía José Manuel, esa llave de acceso. Por otra parte, es un riesgo, porque estas empresas, ¿cómo se sabe, mejor dicho, cómo se sabe que tienen este valor neto las empresas? Porque a 31 de diciembre en Estados Unidos están obligados a presentar sus cuentas de ingresos, de ganancias, y esas cuentas se hacen públicas. Esto es un riesgo, porque esa publicidad detallada de todas esas cuentas es un caldo de cultivo para actores maliciosos. O sea, para hackers que digan, oh, pues esta empresa que ha resurgido y que tiene no sé cuántos millones, tal, yo voy a intentar a ver si la hackeo y no solamente le robo dinero, sino información, porque seguramente será una información valiosa. ¿Quién está en la lista? Nos va a sonar algunas empresas, vamos a hacer alguna publicidad, pero poquita, ¿vale? Amazon, Apple, Microsoft, Dell, Walmart, Costco, Johnson & Johnson, Exxon, Valeo Energy, Ford, Tesla, JP Morgan, Banco de América, Verizon, AT&T, Disney, UPS, FedEx, esas están entre las grandes empresas. Y son empresas que actualmente son clave para la economía mundial y para la economía estadounidense.
JP Morgan, fíjate lo que es.
JP Morgan, nos podemos imaginar. Claro, esto es un prestigio elevado, pero también es convertirse en una, tener una especie como de Diana, decía, oye, yo soy aquí, dispara aquí, que ya estoy yo, que caigo pullerito. ¿Por qué? Porque ese prestigio, esa solvencia, esa solidez es la puerta para abrir esa cara B, un ranking invisible que hace que muchos hackers encargados por empresas de la competencia también se hacen blanco inequívoco para atacar, para tratar de derribar, derrumbar a estas grandes empresas. Con lo cual, la Fortune 500 es un símbolo de éxito y objetivo prioritario para los malos malosos.
Teniendo en cuenta el cuidado de Estados Unidos, que Estados Unidos pone en cada individuo que pasa sus fronteras físicas o virtuales, ¿cómo consiguieron hacerlo sin que saltasen todas las alarmas, Ana?
Bueno, obviamente no vamos a elogiar a un régimen totalitario como el de Kim Jong-un, pero no se puede dejar de reconocer que es una idea muy bien pensada, las cosas como son y lo que es, ¿no? La clave de toda la operación está en una tendencia que desde la pandemia, sobre todo, está implantándose en el mundo laboral administrativo en todo el mundo, que es el trabajo remoto, el teletrabajo, ¿no? La tendencia a contratar personal informático en países donde la mano de obra tiene alta cualificación, pero es mucho más barata, simplifica este proceso, además. Se presentan como desarrolladores senior, tienen perfiles muy pulidos en LinkedIn y GitHub, respaldados por supuestas carreras internacionales, títulos universitarios prestigiosos y, por supuesto, pues experiencia en empresas de renombre global, ¿no? Hablan con fluidez varios idiomas, resuelven las pruebas técnicas, pasan las entrevistas psicológicas. Y pues como no podía ser de otra manera, pues firman contratos para trabajar en remoto desde cualquier lugar del mundo. Lo que sus empleadores no saben es que acaban de contratar a un espía norcoreano. Eso es lo complicado.
No me he enterado. Para estos agentes, lo que no saben es que...
Que están contratando o que acaban de contratar a un espía norcoreano. Entonces, claro... Para estos agentes resulta relativamente sencillo suplantar identidades y alternar ubicaciones, muchas veces utilizando credenciales robadas o falsificadas. Si además, como también es costumbre, este personal IT o de tecnologías de la información no se contrata directamente, sino que se recurre a subcontratas, pues miel sobre hojuelas para Corea del Norte. Es cierto que el método suena a... pues igual un poquito rudimentario, ¿no? Pero la tecnología lo hace cada vez más difícil de detectar. Los investigadores han documentado el uso de software avanzado de manipulación facial en tiempo real. Ojo, ya no es que te hagas un vídeo, es que lo aplican en tiempo real para las entrevistas que se hacen por vídeo, por videollamada, ¿no? También utilizan asistentes de inteligencia artificial que responden preguntas en vivo y sistemas que cambian la voz, incluso simulando un género distinto, un género femenino, para adaptar al candidato al perfil que se busca. El nivel de profesionalismo con el que operan ha hecho que empresas de reclutamiento de Estados Unidos hayan recibido miles de aplicaciones sospechosas sin detectarlas a tiempo. En España, y según una encuesta que rellenan las empresas siempre a principios de año sobre el uso de tecnologías de la información, se calcula, porque la de 2026 se está haciendo ahora, a principios de 2025, entre el 14,6 y el 15,4% de las personas ocupadas en España teletrabajan total o parcialmente, consolidando una cifra de más de 3 millones de personas. Aunque ese número ha crecido, sigue por debajo de la media europea. Y el modelo híbrido es el más común, en torno al 19%, mientras que el remoto total es minoritario, solamente un 6%. Entonces podemos estar todavía medio tranquilos, creo.
¿Crees? Y además hay perfiles que son muy demandados dentro del teletrabajo, porque destacan en los datos sectoriales, los analistas, los consultores de tecnologías de la información, desarrolladores de aplicativos que se usan, los usuarios de calle o los ingenieros. Es decir, aquellos que son capaces de desarrollar un aplicativo tanto en la parte que ve el usuario como en todo lo que son las tripas de funcionamiento de programa y que se dan en los servidores para que las aplicaciones hagan todo lo que hacen, y todos ellos con opciones de teletrabajo entre el 75 y el 90% de las ofertas publicadas, que no está nada mal, ¿eh? En cuanto al peso del teletrabajo por sectores, el sector que más ofertas de empleo remoto hay en total y de los que se ha publicado es informática y telecomunicaciones con el 68%. Está de cerca el marco legal, es decir, todo lo que son temas jurídicos, 58%, y el financiero con el 52%. Es decir, que 7 de cada 10 programadores, ingenieros o informáticos son personal que lo hacen de esta forma, que trabaja bajo algún modelo de trabajo remoto, y según el estudio de sectores con menor incidencia de teletrabajo son los que inevitables tienen que ser presenciales. La persona que trabaja en una tienda vendiendo ropa, por ejemplo, ahí no hay teletrabajo que valga. Con lo cual, eso es por sectores.
Bueno, la venta online.
La venta online también, claro. Te puedes arriesgar, sí, pero a que te manden decirte que una no es China, lo, claro.
Pero no es, que no es el empleado que está cara a cara con el cliente. Sabiendo cómo funcionan las empresas en la actualidad, Ana, eso es abrirles la puerta a todo su funcionamiento, pero si se trata de una operación de espionaje supuestamente secreta, ¿cómo sale todo esto a la luz?
Bueno, en toda esta historia es súper importante el papel de un investigador de ciberseguridad que respondió al nombre de STIC. Se hizo con una base de datos que ha mostrado al medio online, obviamente, pues bueno, desde el Wikileaks. Ahora, lo peor que se puede hacer para tumbar a cualquier poder es publicar sus secretos online, ¿no? Y que estén democratizados y accesibles a todo el mundo. Los archivos que puso en circulación incluyen docenas de gigabytes de datos y millas de correos electrónicos. De dicha información se extrae una estructura de trabajadores organizada en 12 grupos que a su vez cuentan con aproximadamente otros 12 miembros y responden a un jefe maestro general. Al parecer, cada grupo trabaja usando la herramienta de comunicación Slack. No sé si la conocéis, es como si fuera un chat tipo, pues no sé, el que puede tener cualquier red social o tipo incluso WhatsApp, se parece, ¿vale? También cuentas de Google y de GitHub y también hojas de cálculo, es decir, herramientas de ofimática normales y corrientes en cualquier empresa. Pues esta gente se organiza utilizando las mismas herramientas. Se les hace un seguimiento exhaustivo de los trabajos y del avance de los objetivos, tanto económicos como estratégicos. Recogen incluso las necesidades de puestos de trabajo específicos, lenguajes de programación requeridos, por ejemplo, ¿no? En esas especificidades, etcétera, en cada empresa de las que van a atacar, y sus ubicaciones, con registros incluso de si ha habido contacto con las compañías o ha habido algún avance en el proceso de colar a un agente entre sus filas, ¿no? También es vital el informe que lleva a cabo una empresa llamada DTEX, que llevaron a cabo, fijaos, mediante inteligencia de fuentes abiertas, testimonios verificados de desertores, lo cual suele ser importante, análisis de artefactos de criptomonedas, estructura de Web3 y conjuntos de datos en sitios de confianza. Es decir, que tomaron datos, sí es cierto, de desertores y demás, pero también de lugares de acceso público, donde al final van quedando pozos, ¿no? En ese trabajo de DTEX se detalla que la República Popular Democrática de Corea ha emergido como un actor cibernético muchísimo más sofisticado y peligroso de lo que se reconoce ampliamente. Los beneficios procedentes de ransomware, robo de criptomonedas, fraude financiero e infiltraciones internas de empresas y demás, lo que hacen es que van fluyendo hacia arriba para financiar el desarrollo de armas y la evasión de sanciones por parte de Corea del Norte. Muy importante, ¿eh? Que Corea del Sur no tiene nada que ver con esto. Paralelamente, se llevan a cabo operaciones de espionaje estatal para acelerar programas nucleares y militares mediante inteligencia robada. Así que imaginad lo importante que es que el gobierno de Kim Jong-un tenga datos sobre cómo van estas cositas.
En todo ello, después hay una cara B de esta moneda. En primer lugar, porque este parece que es un aparato que, según los expertos, opera de una manera como si fuera un sindicato criminal estatal, pero descentralizado. Y aquí es donde entra la parte más crítica de este asunto. Porque se piensa que el régimen norcoreano tiene un cierto control sobre estos grupos de hacker informáticos. Sin embargo, hay otros expertos que aseguran que ese control es mínimo. O sea, que estos hackers no solamente sacan la información que el gobierno les compra, sino que además sacan otra información que venden a otros postores. Información que puede ser muy sensible. ¿Para qué útil puede utilizar la información el gobierno norcoreano? Pues bueno, no solamente como enriquecimiento personal, sino como una especie de seguro de vida. Por si acaso el día de mañana ocurre algo o hay algún tipo de chantaje institucional de los Estados Unidos, podré decir, yo tengo esta información y si no me quitas esa sanción, la hago pública inmediatamente. Es información sensible sobre tus empresas, movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Que hoy en día puede parecer una tontería, pero que un escándalo gordo en cualquier empresa de hoy en día a nivel mundial, teniendo en cuenta la globalización a la que estamos sujetos todos los que compramos y vendemos, todos los que estamos ahora mismo en el mundo con los pies encima de la tierra, generaría un descalabro que podría generar un efecto dominó en más empresas y por lo tanto podría ser un problema económico importante a nivel global, mundial. O sea que un arma, el arma del pasado, quizás del siglo pasado, década de 40, 50, 60, era un fusil. Hoy el arma es un pendrive. Y ese arma hace más daño que muchos fusiles disparando a la vez en algunos casos. Sí, puede parecer una tontería, pero es que hace muchísimo, muchísimo daño.
Esta es tu noche. La noche más hermosa. Con Pilar Muriel.
Y con estos tres mosqueteros hablando de conspiraciones, en este caso de Corea del Norte, con José Manuel García Bautista, Jesús García, Ana Garrido, que por cierto, por lo que he oído, Ana, según estimaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, este esquema desde 2018 ha canalizado hacia Corea del Norte entre 250 y 600 millones de dólares americanos al año. Para conseguirlo se había formado un sistema muy bien estructurado. ¿Cómo estaba dispuesta esa organización?
Gracias a la investigación de DITEX se ha mapeado la estrategia cibernética de Corea del Norte y se ha sabido que las prioridades del régimen incluyen espionaje cibernético para apoyar objetivos económicos y militares, el desarrollo de capacidades disruptivas y destructivas, operaciones de contrainteligencia y vigilancia, inteligencia extranjera tradicional, que no es que hayan dejado de hacerlo a la antigua, también, sobre todo con Estados Unidos y con Corea del Sur, y el robo de conocimientos mediante estas infiltraciones laborales. Todo ello a la vez que generan ingresos que puedan sostener al sistema en sí, ¿vale? Con lo cual se autogestiona, se autosustenta, y también al propio país, porque pues, si fluyen los millones, dinerito rico para poder utilizar. Lo que se hace, y siempre según este informe de DITEX, es que el propio gobierno selecciona a niños con aptitudes destacadas en ciencias y matemáticas desde la educación primaria. Claro. El mejor talento progresa hacia universidades de élite en Pyongyang y posteriormente es asignado al ejército o a organismos subordinados al Departamento de Industria de Municiones o al Ministerio de Defensa Nacional. A partir de ahí se estructuran en distintas misiones y siempre teniendo en cuenta que además de esto, la motivación no siempre es ideológica, ¿eh? Hay veces que la motivación está en guardar a sus familias o poderles dar una mejor posición económica en un país que de por sí no es que reluzca por el nivel económico de su población, ¿no? Entonces, a partir de ahí se estructuran en distintas misiones. Por ejemplo, la misión de inteligencia artificial a través del Centro de Investigación 227 es una nueva unidad centrada en el desarrollo de tecnologías de hackeo, de pirateo informático, basadas en la inteligencia artificial. Esto también se utiliza para hacer el robo automatizado de información, la neutralización de redes de seguridad y el apoyo continuo 24 horas, 7 días a la semana a operaciones defensivas. Incluía también en sus instalaciones de Pyongyang a 90 expertos informáticos, de los que modificaban las voces y la apariencia de los entrevistados directamente en el momento, en tiempo real. Pues esta misión, esta subestructura dentro de la estructura, se encargaba de eso, por ejemplo.
Bueno, que además no es, ni es sencillo ni podemos en un momento dado calcular lo que hay detrás de todo ello. Es decir, aquí hay un conglomerado tecnológico que es más fuerte de lo que parece. También esta misión se encuentra con lo que era el tema de las criptomonedas. ¿Os acordáis de las criptomonedas en la que se lió? Que había edificios enteros con ordenadores que chupaban de energía lo más grande del mundo. Todavía siguen, ¿eh? Las criptomonedas.
Eso te iba a decir,
todavía. Si lo pasa es que más en segundo
plano. Eso es la minería
plano.
De criptomonedas. O sea, una cosa es la criptomoneda, comprar, otra cosa es la
claro,
minería.
Claro, la minería, lo que genera la criptomoneda, que es fabricarla energéticamente, ¿no? Con los ordenadores. Y cuando se endureció el sistema switch de seguridad bancaria, obligó a Corea del Norte a pivotar hacia el robo de criptomonedas. Pues esto es un activo valioso, es interesante y consta de varios grupos. Primero, el Trade Tractor, que es el responsable de robos multimillonarios como los 1.400 millones de dólares en Bybit en 2025, los 625 millones a Axel Infinity en 2022. El grupo Apeldeus, que tuvo un activo desde 2018 y se hizo un robo mediante ingeniería social y software, un software falso de trading, o por ejemplo CryptoCore, ¿os acordáis de aquello? Esto fue muy sonado, que estuvo activo desde 2018 y tenía ataques de spear phishing en todo lo que era el cambio de Estados Unidos, Europa, Israel, Japón. Y luego también estaba, por ejemplo, Moonstone Slit, que era otro activo desde 2023 con operaciones de criptodesarrollo en ransomware, en del fake penny, colaboración con el grupo Kilin y otros espionajes en el sector aeroespacial, que sabéis que normalmente tienen muchos satélites, nunca mejor dicho, satélites en este caso es de gente interesada en cuanto a lo que es obtener información de ese sector, que es muy goloso.
Ana, una de las tareas que tiene un nombre más que preocupante es la misión destrucción. ¿En qué consiste exactamente?
Bueno, dado su alto grado de infiltración en estas empresas, el informe DITEX detalla que Corea del Norte mantiene probablemente una capacidad de ataque cibernético destructivo destinada a emplearse en escenarios de alta tensión o en caso de conflicto armado. Ojo con esto. Aunque desde 2010 no se han observado ataques sostenidos. Sin embargo, esto no es óbice para que sus capacidades no hayan aumentado significativamente. Es decir, una cosa es que desde 2010 se hayan mantenido tranquilos, porque de momento es lo que les interesa, y otra cosa es que no puedan liarla gordísima hasta el punto de poner en un brete a toda la economía mundial. Eso es el punto de partida de esta misión de destrucción, ¿no? Hay grupos dentro de ella y dependiendo del grupo, pues van a tirar hacia unas misiones u otras, ¿no? Por ejemplo, tienen nombres así como APT-45, que así de entrada dices tú, ¿esto qué es? ¿No? Bueno, también tienen un montón de nombres aparte que suenan todos muy a inglés y que al final están permanentemente rulando por todos los medios online e informativos. Pero bueno, este grupo APT-45 está activo al menos desde 2009, es decir, lleva pues 16, 17 añitos trabajando, es decir, que no es una operación de dos días. Ha dirigido operaciones contra organismos gubernamentales, organizaciones militares, empresas y especialmente instituciones financieras y de intercambio de criptomonedas. Para aterrizar un poco la historia, esta gente fue responsable del ataque en marzo de 2013 del llamado Dark Seoul contra bancos surcoreanos como el Shinhan Bank, el Nongyun Bank y el Jeju Bank. Además, también cadenas de televisión, borrando discos duros, dejando inoperativos miles de equipos, etcétera, etcétera. Imaginad la que se podría liar en España si nos dejan tres bancos fuera de combate en una noche. Brutal. Pues algo así pasó, ¿no? El FBI y la Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos alertaron sobre operaciones de espionaje de defensa aeroespacial, de ingeniería y, ojo al dato, nuclear, ofreciendo como 10 millones de dólares de recompensa si les daban información sobre Rin Jong-hyuk, que era el líder del grupo y estaba vinculado a ataques incluso contra hospitales norteamericanos. O sea, esta gente no tiene escrúpulos. Luego está la misión espionaje, que se parece más a la de otros países, ¿no? Va recopilando inteligencia de estrategia y se tienen que autofinanciar, como os decía antes, con lo cual, mientras que van recopilando esa información estratégica, geopolítica, pues mientras tanto van robando, ¿no? Entonces han metido una capa de cibercrimen también al asunto, ¿no? Pues este grupo, que es el APT, el otro era el 45, pues este es el 43, ¿no? Le llaman Black Banshee. Tienen unos nombres que de verdad que es para traducirlos. Mortales. Bueno, este grupo está activo desde 2012 y trabaja con gobiernos, centros de investigación e instituciones vinculadas a política exterior y seguridad nuclear como objetivos principales. ¿Dónde opera? Estados Unidos y Corea del Sur, básicamente. Pero luego también está un grupo entre medias, también metido dentro de este APT, es como un subgrupo, que está especializado en espiar a Rusia mediante exfiltración de datos que consigue explotando las vulnerabilidades de software, como por ejemplo el famoso WinRAR, este de te mando la carpeta comprimida, ya, ¿no? Pues han encontrado puertecitas que tiene el programa que filtra información y a partir de ahí las aprovechan para esos archivos que están comprimidos ir pillándolos por la red y meterlos en el archivo.
Vamos, que no se escapa nadie, ¿eh?
No. Jesús. No se escapa nadie. Y además es que con respecto a Internet, hay que mantener una máxima siempre. No hay nada gratis. Nada. O sea, si nosotros pensamos, ¡ay, me descarga un el ZZIP, no sé cuánto, que esto es gratis!
Nada, no. Mentira.
Algo te va a sacar y algo te saca.
Te mete publicidad, si no las cookies, es si que, no te mete... ¡Qué nombre, que viene gratis!
Tengo la inteligencia artificial tal que es gratis. No, estás dando tu esfuerzo en entrenar una inteligencia artificial, algo que vale millones de dólares para esta empresa. Lo estás haciendo tú en tu casita y se lo estás ahorrando esa empresa. Como eso podríamos decir muchas cosas más, porque por ejemplo, esos grupos, que a mí me sorprende, porque esos grupos de espionaje contra ciertos países resulta que están con Estados Unidos, contra Estados Unidos y contra Rusia. Cuando hace pocas fechas Kim Jong-un se ha reunido con Vladimir Putin, que parecían que eran amigos y conocidos y residentes en Rusia prácticamente, los dos. Y mientras hay un grupo que le está atacando directamente a Rusia. ¿Hay algunos más? Claro que sí. Hay uno que se llama Ruby Slit, que es curioso, porque este fue uno de los que se le trincó iniciando operaciones ligadas a la pandemia durante la pandemia, cuando el mundo estaba en una situación totalmente vulnerable, pues este grupo hizo bastante daño, informáticamente hablando, a ciertos sectores, sobre todo información, datos, banco de datos, grandes bancos de datos. Y luego está el Temp Hermit, que es un grupo clave y es multifuncional. Son especialistas en ataques por ingeniería social y robo de información estratégica. Todo este grupo lo que nos da una muestra clara es de que no estamos hablando de un grupo de chavalitos que se reúnen en el trastero de su casa o en el garaje de la casa del vecino y ponen tres ordenadores en línea y empiezan a robar los datos de tarjeta de crédito. Estamos hablando de una infraestructura que además tiene una jerarquía y una organización que es compleja, porque tiene grupos dedicados a ciertas especialidades y todos ellos articulados en un único líder o jefe que a su vez tiene una serie de sublíderes y que detrás, por supuesto, según siempre las informaciones de los grupos de seguridad, en este caso el FBI, está Kim Jong-un, el presidente de este país.
Obviamente, Ana, los periodistas desertores y activistas de derechos humanos también están desde 2018 en el punto de mira con la misión de vigilancia y el grupo APT-37. El caso es que en medio de toda esta estructura se encuentran los trabajadores de las tecnologías de la información. Según el informe Ditex, ¿cuál era realmente su labor?
Bueno, eran los infiltrados en las empresas. Así de sencillo, ¿no? Y resumido, pero claro, tiene mucha miga. Corea del Norte dispone probablemente de varios miles de trabajadores de tecnologías de la información que operan tanto dentro como fuera del país. Originalmente, esto estaba concebido como una estrategia de generación de ingresos y evasión de sanciones, pero ha evolucionado hacia un modelo híbrido, como hemos dicho, que combina el trabajo técnico legítimo y la actividad cibernética maliciosa, de forma que estos trabajadores, como hemos visto, suelen proceder de las mismas universidades y familias que los operadores de amenazas. Es decir, los peores se meten en los grupos más chungos y los que son menos malos, pues se quedan aquí, ¿no? Ellos se integran en una red global que obtiene puestos de trabajo remotos fraudulentamente, ¿vale? Utilizan, como hemos visto, identidades falsas y robadas y generan ingresos que transfieren de forma directa al régimen, ¿vale? Y para saber esto ha sido vital el testimonio de un desertor que lo ha contado, ¿no? Se han detectado auténticas granjas de portátiles. Hablábamos antes de las granjas de criptomonedas para generar. Bueno, pues imaginad algo parecido, ¿no? Granjas de portátiles ubicadas en Estados Unidos simplemente para simular ubicaciones laborales domésticas, IPs, de origen norteamericano, manejadas en remoto, obviamente. Estos ingresos que estos empleados irían derivando a Corea financiarían programas de armas de destrucción masiva y de misiles balísticos, siempre dentro del informe. Es decir, la pasta que sale de esta misión, de este área, irían específicamente para eso, ¿no? Dentro de esta misión existe un grupo llamado Wisingang, especializado en realizar campañas de falsas entrevistas de empleo y robo de credenciales y billeteras cripto. Es decir, tú te apuntas en un proceso de selección y esta gente que está detrás de ese proceso de selección lo que hace es coger todos tus datos, coger tu identidad y utilizarla para suplantarte en una oferta de empleo de una empresa de ese Fortune 500, ¿no? El proceso típico empieza con esa creación de esa identidad falsa, se preparan entrevistas con esa inteligencia artificial generativa que genera voces, que genera apariencia y se consigue la contratación remota. Desde ahí, con herramientas normales de acceso remoto, tienen empleo, es decir, una sola persona, un solo hacker, está desarrollando el puesto de trabajo a lo mejor en varias empresas, 4, 5, 6, y con esa inteligencia artificial alterna sus voces en función de la empresa a la que va. ¿Qué hacen después? Cuando cobran, envían el salario completo al régimen de Kim Jong-un. Y todo eso mientras que están trabajando en ubicaciones secretas, pero utilizando VPNs, es decir, redes seguras de las propias empresas, sin que nadie sospeche. ¿Por qué? Porque si tu propio ingeniero de tecnología de la información no tiene acceso a tu propia red de programación y a todos tus archivos, ¿cómo va a administrar el sistema? Entonces, nadie sospecha y lo que están haciendo es abrirles las puertas de par en par a estas empresas, a este tipo de personas, ¿no? Y evidentemente, pues lo van a utilizar.
Qué peligroso todo esto, ¿eh? ¿Cuántas cosas desconocemos, por Dios? Pero de hecho, a principios de año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos norcoreanos, a un mexicano y a dos estadounidenses. Los dos estadounidenses lo tienen complicado, sobre todo con el rubio americano. Les va a ser una permanente. A formar parte de una de las tramas de trabajadores fraudulentos de todo esto. Y lo que quizás comenzó como una mera fuente de ingreso para el régimen de Corea del Norte, eludiendo evidentemente las sanciones económicas internacionales, se ha convertido en un vector de ciberataque. ¿Os acordáis cuando se hablaba de los trolls rusos? ¿Os acordáis? En que intervinieron en el tema de las elecciones con Obama y demás. Eso es un juego de niño comparado con lo que tiene Corea del Norte. Y no es que lo diga yo, vamos, ahí tenéis las diferentes publicaciones de analistas internacionales en geopolítica que te lo hablan, que te lo comentan. Pero lo que está claro es que operaciones cibernéticas de Corea del Norte a lo largo de los años se han ido diversificando, tocando diferentes palos, ¿no? Desde el espionaje, el robo, las estafas, el ransomware, la desinformación, la propaganda, etcétera. Es un país que en buena parte de la población vive empobrecida, no nos engañemos. La tecnología se ha convertido en una de las mejores salidas que hay para prosperar, y desde edad muy temprana los niños y las niñas con actitudes que así despuntan los reclutan precisamente para este tipo de cosas.
Vamos con ese dato que facilita José Manuel y al que tú hacías también mención anteriormente, Ana, porque es así como comienza todo, ¿no? Desde el propio sistema educativo norcoreano en una operativa habitual de captación de talento. ¿Qué detalles puedes ofrecer sobre el funcionamiento?
Bueno, fijaos, el sistema de contratación actual habla mucho de captación de talento. Y esto es algo que está ahora muy de moda, pero es que los norcoreanos lo llevan aplicando, ya estamos viendo, o sea, desde hace 20 años, ¿no? Es importante saber cómo funciona, y para eso fue muy importante un testimonio que captó la BBC de Jin Soo, un falso teletrabajador norcoreano, que logró desertar. Él contaba que la mayor parte del tiempo de su trabajo se centró en adquirir identidades fraudulentas para solicitar puestos de empleo, ¿no? Se hacía pasar por chino, pero se dio cuenta de que necesitaba identidades occidentales, porque eran más atractivas, ¿no?, para el mercado de trabajo. Claro, cuando empiezan a surgir hostilidades en las empresas norteamericanas respecto a China, a su potencial tecnológico, etcétera, etcétera, se da cuenta de que, hombre, está muchísimo mejor trabajar con perfiles que canten menos o que sean menos orientalizados, ¿no? Y entonces consiguió identidades de personas en Hungría, Turquía, Reino Unido, que también tienen mucho movimiento internacional en este sentido, ¿no? A partir de ahí, los trabajadores más implicados en el proceso de conseguir trabajo son los que más dominan el inglés, aunque el hecho de que las comunicaciones con las empresas tecnológicas se haga por plataformas tipo Slack, que la tienen más que pirateada, pues ayuda muchísimo, ¿no? También ayuda que muchas entrevistas no se hagan cara a cara, aunque eso puede revertirse en la proliferación de entrevistas hechas con inteligencia artificial. Pero claro, si tú quieres entrevistar a un trabajador que está, me lo invento, tú estás en Estados Unidos y quieres entrevistar a uno de Hungría, pues le vas a hacer coger un avión dos veces, ¿no? Entonces, este tipo de videollamadas o videoconferencias son muy normales en el sector. Los investigadores han encontrado currículums idénticos entre los sospechosos de ser trabajadores falsos. Cambian el nombre, cambian cuatro cosas, pero el resto del currículum es exactamente igual, ¿no? Hombre, hay que economizar esfuerzo. Ahora bien, la estructura empieza mucho más atrás del momento de la entrevista, efectivamente, como venimos viendo, ¿no?, en el programa. Durante décadas, Corea del Norte ha identificado y formado sistemáticamente, que es el problema, que es sistemático, a estudiantes prometedores desde edades tempranas, canalizándolos hacia instituciones técnicas de élite y destinos que se dan en el extranjero para perfeccionar sus capacidades. Es decir, coge a las mentes más privilegiadas del país y automáticamente las mete en la red. Pero de una manera que una vez que les coge la rueda, es súper complicado que se puedan salvar, ¿no? Hoy están integrados en plantillas globales, en multinacionales, y bueno, pues al final el surgimiento incluso del Centro de Investigación 227, que es el que ya acaba de sistematizar, lo que hace es integrar la experiencia humana y el aprendizaje automático, con lo cual esto se vuelve muchísimo más peligroso. Tiene consecuencias muy graves.
Lo que ocurre es que en todo eso hay una triste realidad, y volvemos con la cara B de la moneda, que parece que me toca a mí hablar de la cara B de las monedas que se plantean aquí, ya ves, si la cara A es mala, la cara B ya ni te cuento. Porque todo eso que son la captación de jóvenes talentos para meterlos en redes informáticas, para hacer que pidan trabajo en Estados Unidos y en otros países también, pero bueno, nos centramos hoy en Estados Unidos, para que sirvan allí como hacker, realmente tiene tres vertientes que son bastante negativas. La primera es lo que hacen con el sueldo de estos trabajadores. Vienen a cobrar unos $5,000 al mes aproximadamente, porque son grandes informáticos, pero el 85% tiene que devolvérselo al gobierno de Corea.
Anda.
En segundo lugar, están trabajando allí, sí, pero ojito con lo que le dices a quien no debes, o bien si te quedas con el dinerito, porque sabemos dónde está tu familia y en un momento determinado, lo mismo que está, deja de estar. Tercero, ni una palabrita a nadie, ¿eh? Pero de nada, ni siquiera de la amenaza que te acabo de dar. Y cuarto, ¿Sabes hackear criptomonedas? Sí que sé, muy bien. Pues además del 85% del sueldo, quiero que durante todos los meses me robe criptomonedas. Y me las des para mí, para el gobierno este, para el régimen que te ha ayudado a que tengas los conocimientos para estar donde tú estás. Ese es el regalo envenenado que tiene todo esto. Que la verdad es que el régimen no tiene hackers porque estén convencidos, sino lo que tienen son gente que están esclavizados por el régimen.
Bueno, no tenemos tiempo para continuar. Simplemente decir que Corea del Norte lleva años infiltrando a teletrabajadores con identidades falsas en empresas de Estados Unidos. Según el FBI, el Departamento de Justicia y Google, lo que estos empleados persiguen es conseguir ingresos para financiar el programa nuclear de Corea del Norte, y el modus operandi, ya lo habéis escuchado, hasta ahora era una gran incógnita. La cuestión es que Estados Unidos ya tiene puestos los ojos sobre el sistema, que por lo que se cree y dada esta hostilidad, la atención del actor norcoreano ha virado hacia Europa. Cuidado, desde La Noche Más Hermosa se te invita a reflexionar sobre si los gigantes económicos europeos están preparados, dado que toda la estructura norcoreana está saliendo a la luz. Ojalá que sea suficiente para evitar este tipo de manipulaciones.
Pilar Muriel en La Noche Más Hermosa.